Oremos que Dios bendiga este tiempo. Oremos al Señor. Padre, bendice este estudio de tu palabra tan importante. Queremos ver los principios que vemos aquí en el libro de Génesis, el libro de los principios, Señor. En tus manos nos encomendamos. Te pido sabiduría de lo alto para desarrollar este tema. No solamente veremos, pues, brevemente a Caín, a Adán, pero nos enfocaremos más en Caín y después tenemos otros hijos que se apartaron, no solamente del hogar de sus padres, sino de la voluntad de Dios. Tenemos a Cus, tenemos a Cam, tenemos aún a Esaú. Oh Padre Celestial, te pido que tú te manifiestes. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, abran sus Biblias, amados hermanos, en Génesis. En Génesis, por favor. En Génesis, aquí vamos a comenzar. Y comenzamos con la verdad de que Adán fue un hijo de Dios. Adán no solamente es una criatura de Dios, sino un hijo de Dios. Ahorita enfatizamos, ya que ustedes están en Génesis, les voy viene a mi mente aquella frase en Lucas cuando se da la genealogía, y después de la genealogía de Cristo en Lucas dice, Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y termina Lucas capítulo 3 diciendo, hijo de Dios. Adán era un hijo de Dios, hijo de Dios. Muy bien, ahora, ¿qué pasó con este hijo de Dios? Bueno, este hijo de Dios, Adán, ya lo sabemos, en Génesis capítulo 2 y versículo 16, Génesis capítulo 2 y versículo 16, nos dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, le animo a que vaya allí en la palabra, por favor. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, sabemos que Adán fue creado a la imagen de Dios. Dice Génesis 1:20, y estos versículos son muy conocidos, ya muy trillados, muy repasados, pero son importantes, son básicos. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Creemos nosotros en la creación del hombre? Amén. Ayer estaba, ahora están poniendo, usted sabe, ¿no?, unos canales de educación, ¿no? Y presentaban ahí un biólogo y decía, esta persona, soy graduado de la UNAM, joven, ¿no? Y todo eso, y me he especializado en el origen de la vida. Y finalmente el concepto del hombre es que el origen de la vida, pues, no está en Dios necesariamente. Son teorías. ¿Saben lo que son teorías? Aleph, ponme atención, hijo, volteame a ver acá. Mejor me estás escuchando, pero ponme, porque quiero que, por ustedes, niños, también quiero que escuchen esto, y lo están aquí. Una teoría es algo que no se ha probado todavía. Es decir, que no es seguro. Es lo que el hombre piensa que así sucede. ¿Sí? Cuando lo que son las ciencias en sí, y esto lo he dicho otras veces, y a lo mejor ya saben en qué sentido voy, ¿no? Pero lo que es el estudio de las ciencias, a veces se piensa y se dice, es que eso está probado científicamente. Y algo probado científicamente, prácticamente se le da toda la la razón o todo, la aprobación, ¿no? Pero realmente probar algo científicamente en el sentido correcto de las palabras es algo que podemos nosotros observar. Porque nada que no puedas observar no lo puedes probar científicamente. Por eso con la invención del microscopio, la invención del telescopio, lo que ha hecho el telescopio, por ejemplo, ver las cosas a lo macro, es decir, ver planetas, ver muchas cosas, entonces el hombre observa y puede entonces o ratificar, es decir, confirmar algo que el hombre pensaba que así era, porque y una teoría entonces se convierte en una, puede convertirse en una ley o en una hipótesis, que es lo que el hombre piensa que pudiera ser, lo observa, ve la repetición de eso y entonces dice, esto es una ley. Esto es algo que realmente es así, porque lo he visto, lo he observado. Por ejemplo, también con la invención del microscopio, que ahora el hombre puede ver las células y ver todo lo que pasa y ver en lugares donde antes no podía observar. Antes, en el origen, ¿cómo se llamaba? Había supuestamente una ley o una teoría de la generación espontánea. Y siempre lo mencionan en los libros, ¿no? ¿Saben de dónde creían que salían, cómo se llaman, las moscas y todo eso? Sencillamente salían o se creaban, ¿cómo lo digo? No recuerdo cómo era. Si tú dejabas una cosa echada a perder, ¿sí? Un pescado que se echaba a perder, entonces se pensaba que un pescado echado a perder automáticamente creaba moscas, gusanitos, larvas, que después se convierten en moscas, ¿no? El pescado echado a perder crea las moscas, pero no es así. Lo que pasa es que cuando se echaba a perder un pescado, venían otras moscas, ¿verdad? Y tenían en sus patitas, ¿verdad? O en sus, dejaban pequeños huevecillos que después se convertían en larvas y después en moscas. Entonces, no era la generación espontánea, es decir, que había vida de repente. Era vida creando más que más vida. Y esa es la realidad. Para que haya vida real, tiene que haber una vida anterior. Ahora, Cristo es vida, Cristo es la vida. Y sabemos que todas las cosas por Él subsisten. Y nada, la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, con respecto a la creación, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se formó esta tierra? ¿Cómo empezó el hombre? Es algo que el hombre no puede observar. No lo puedes observar. Dios no nos dejó un CD, ¿no? Con la grabación de cómo se hizo la tierra, ¿no? Si nos dejó un escrito, aquí nos dice. Entonces, el hombre no puede probar científicamente el origen del hombre. No puede. Porque no entra dentro de los límites de la ciencia. Entonces, llega un punto en que solamente es fe, una confianza, un yo creer, confiar en lo que alguien ha dicho. Tú puedes agarrar un libro de evolución y dice ahí, ¿verdad? Y hay un libro, ¿no? Del origen de las especies de Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Darwin, ¿no? Entonces, él dice allí. Él hizo como parte de su observación en un viaje que él hizo a través del Caribe y las islas y vio ciertos animales, ciertos principalmente aves con ciertas similitudes, pero algunos cambios. Entonces él propuso el hecho de que las especies animales van evolucionando dependiendo de sus necesidades particulares, ¿no? Pero nosotros creemos que Dios es el que creó todas las cosas. El hombre ha mutado en cierta manera, pero no ha evolucionado. Hay cierta mutación, si podemos decirlo así. Por ejemplo, no sabemos, y no quiero decir esto como a ciencia cierta, en absoluto, pero es probable que cuando Dios creó a los perros, no creó necesariamente todas las clases, las razas de perros, ¿no? Hay una cierta mutación. Es como cuando Dios creó al hombre. ¿Me está escuchando, Octavio? ¿Sí? Póngame atención. Está su vista así como que, o a lo mejor está todavía pensándolo bien todo esto, ¿verdad? Pero no. Vuelva allá de donde está. ¿Me está escuchando? Eso, Tavo. Es como, por ejemplo, Dios creó al hombre y no creó a unos más, ¿cómo se llama? Más blanquitos, otros más oscuritos, ¿verdad? No, fue de una sola familia y de ahí vienen, ¿verdad? No sé si puedo llamarle, la palabra sería mutación y todo eso, pero a través de los años. Bueno, Dios tiene aún control de todos aspectos de eso, de la genética. ¿Sí? Y Dios sabe, aún lo que cada persona va a necesitar para determinada situación, bueno, y aún el hombre así. Entonces, pero lo que sí es una realidad, que Dios creó al hombre y Dios creó cada uno de los animales, todo eso viene de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabes tú, Génesis, por ejemplo, que Dios creó al hombre? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Nosotros confiamos en lo que la Biblia dice. Esa es nuestra base. Esa es nuestra base. Yo quiero animar, ¿verdad? Aunque puede sonar algo pues, muy, muy básico, se supone que ya debiéramos creerlo así, pero nosotros no debemos creer en la evolución. Mucho menos hay en algunas corrientes, aún cristianas, creen en la evolución teísta. La evolución teísta significa que cada día de la creación no es un día, de los seis días de la creación, sino es una era. Y Dios sí creó todas las cosas, pero a través de estas seis eras fueron evolucionando todas las cosas, a través de miles y millones de años. O sea, Dios creó todo, pero a través de una evolución teísta. No, creemos que Dios creó esta tierra, este cielo, y con las particularidades y las que se nos mencionan ahí, pero en seis días de 24 horas. ¿Amén? Eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos que la Biblia enseña. Y debemos estar seguros de eso. Por ejemplo, creemos que Adán existió. ¿Sí? Adán existió. Dígame, una confirmación de que Adán existió. ¿Cómo puedo yo decir? Es seguro que Adán existió. ¿Mande? Las genealogías, la Biblia. A ver, otra manera. ¿Mande? La Biblia lo dice. Y eso sería más que suficiente, ¿no? Pero es muy interesante que nosotros creemos, por ejemplo, que Jesucristo existió. Creemos que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Ahora, Cristo ratificó que Adán existió. No le dijo a los escribas, ¿verdad? Dijo, en el principio no fue así. ¿Verdad? No hizo dos habiendo en él abundancia de espíritu. Eso lo dice Cristo. Pero bueno, bien, lo que quiero mencionar es Mateo capítulo 19, cuando habla de eso. Entonces, Cristo confirma que Adán existió. Mateo 19 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Mateo 19:4, varón y hembra los hizo. Entonces Cristo está confirmando que al principio Dios hizo un hombre y una mujer. Entonces Cristo confirma esto. Entonces vemos en la Biblia que Adán fue un hijo de Dios. Así lo dice, Adán, hijo de Dios. Dios lo creó, Dios lo engendró, ¿sí? Es el iniciar una vida. Eva, ¿quién creó a Eva? Dios, ¿cómo creó Dios a Eva, Adana? Ajá, pero déjeme preguntarle a la niña ya para que me conteste. Dana, a ver, dinos. ¿Por medio de qué? Fuerte. ¿Sí desayunaste? Ya se está acordándose de desayuno, pues ya la confundí. ¿Por medio de qué? De la costilla del hombre. ¿Qué hizo Dios con el hombre antes de sacarle la costilla y crear de ella a la mujer? ¿Alguien sabe? Iker, ¿tú sabes qué hizo Dios con el hombre? Voltéame a ver, Iker, te estoy hablando, hijo. ¿No sabes? ¿Sabes que lo puso a dormir primero? ¿Sabías? Ahora ya sabes. ¿Qué hizo Dios con el hombre antes de crear a tomar la costilla, Iker? ¿Cómo lo puso Dios al hombre? ¿Lo puso a qué? A dormir, muy bien. Y una vez dormido el hombre, tomó de allí una costilla. Y la carne probablemente alrededor de la costilla. Porque Adán dijo, esto es ¿qué? Hueso de mis huesos, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, no solamente es la costilla, sino la carne alrededor de la costilla. Y la trajo al hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Dios formó al hombre. Y una vez que terminó de formar al hombre, o en el proceso, no sé, ya es más detalles, ¿no? Pero dice la Biblia, una vez que hizo, a ver, Irán, ayúdame tú. Y una vez que hizo Dios al hombre, Adán, primero hizo Adán, ¿sí? ¿Qué hizo Dios después de que ya lo hizo ahí? Estaba el hombre así, ¿verdad? Del polvo de la tierra hecho. ¿Qué hizo Dios con él? ¿Te acuerdas? A ver, permítame tantito, le estoy preguntando al niño aquí. Espérame tantito, César. Gracias por su participación. A ver, Irán, dime. Ok, eso es cuando creó a la mujer. Pero estoy hablando cuando hizo al hombre. Hizo al hombre, lo hizo así de ¿qué hizo Dios con él? ¿Qué hizo? ¿Sopló qué? Aliento, ¿qué dice la Biblia? De vida. ¿Sí? Aliento de vida. Ahora, todo eso lo dice la Biblia, Génesis 1, Génesis ¿qué? 2. Ahí está escrito en su Biblia, en la mía. Amén. Ahora, después, ¿en dónde puso Dios a morar al hombre, hermana? Ajá, usted, hermana María Elena Pérez. Bueno, en el paraíso, pero ¿cómo le llama aquí la Biblia? No se ponga nerviosa. En un huerto, en el huerto del Edén, ¿verdad? Muy bien, en el huerto del Edén. Ahora, en el huerto del Edén, ¿qué había en el huerto del Edén, hermano Álvaro? Vegetación, fauna, ok, árboles, ok, Adán y Eva. Había dos árboles muy particulares, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo eso ya lo hemos dicho otras veces. ¿Lo creemos así, así como lo estamos diciendo? Así dice la Biblia. Dios creó al hombre. Ahora, y lo puso en el huerto del Edén, y Dios le dio al hombre mandamientos. Mandó, así dice la Biblia, mandó Jehová Dios al hombre. Ahora, ¿cuál era el mandamiento? Ya sabemos, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto, como dice aquí, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Sabemos que Adán comió, a ver Aleph, ¿comió o no del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Para con Dios, lo que Dios le dijo, ¿qué hizo con eso? Lo desobedeció. Ahí es donde iba. El Hijo de Dios desobedeció ¿a quién? A Dios. El Hijo de Dios desobedeció a Dios. El corazón de los hijos, tarde o temprano, va a ser probado. La voluntad personal de los hijos se va a revelar. Es decir, cuando digo revelar, se va a manifestar. Finalmente va a haber una voluntad personal. Dios escogió que el hombre tuviese una voluntad propia. Dios capacitó a Adán para poder obedecer a Dios. Dios le dijo claramente a Adán lo que tenía que hacer. Y Adán no lo hizo. Acaba de mencionar que Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Ni Eva. Nadie puede decir, echarle toda la culpa a la naturaleza pecaminosa. Una cosa es nuestra naturaleza pecaminosa y es una realidad que ningún hijo de Adán y Eva, desde Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva, ellos no fueron engendrados por padre y madre. Pero de ahí en adelante, todos los hijos engendrados por padre y madre han nacido con una naturaleza pecaminosa. Excepto el Señor Jesucristo, pero ahí no estamos diciendo que Él fue engendrado por padre y madre. Fue engendrado por el Espíritu Santo y precisamente nació sin una naturaleza pecaminosa. Y por eso hay la importancia del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Creemos en eso porque confirma que no hubo la participación de un varón en el engendramiento del cuerpo, la naturaleza humana de Cristo. Bueno, eso ya lo hemos explicado otras veces. Entonces, todos nacieron con una naturaleza pecaminosa. Una tendencia innata para pecar. Ahora, eso no justifica el hecho de que uno voluntariamente peca. Porque hay pecados voluntarios. Y lo vamos a ver también en cuanto a la vida de Caín. Adán tuvo que decidir si se sometía a lo que Dios había dicho o se apartaba o hacía a un lado lo que Dios le había dicho. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, la desobediencia de un hombre. El título que se le da al pecado de Adán fue desobediencia. Escuchó lo que Dios claramente le había dicho y él hizo a un lado lo que Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Creemos esto que le estoy diciendo? Ahora, pero hay otros elementos aquí en esta acción pecaminosa de Adán. Hay otros elementos aún en el huerto del Edén. Es interesante. Aún en un ambiente puro. Aún en un ambiente sano. A veces pensamos que porque nos juntamos ciertas personas que creemos en Dios y queremos hacer algo honorable, se espera que pues ahí no haya malas cosas, no haya tropiezos. Qué mal estamos al pensar así. Aún en el huerto del Edén, Dios permitió al tentador. La tentación. La tentación se originó con Satanás a través de la serpiente Y después, la misma Eva, siendo engañada por Satanás, incitó a su esposo a través de las palabras. Y Adán obedeció, dice Dios, le dijo, por cuanto has obedecido a la voz de tu mujer. Entonces, hay una realidad, que nosotros como hijos de Dios, todos nosotros, como hijos de Dios, y que se va a ver también en la vida de nuestros propios hijos, como hijos en la carne, algún día van a tener que, van a sopesar nuestros mandatos, nuestros deseos para con ellos, y ellos van a tener que tomar decisiones personales, para con nosotros y para con Dios. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, vamos a decidir si vamos a obedecer a Dios o no. Pero hay otros elementos, les decía. Hoy en día, vamos a pensar solamente en el huerto del Edén, y es que Dios permitió al tentador. Habrá tentación. Vamos a ser tentados. Ahora, la tentación en el huerto ya la hemos visto, la hemos dicho, que fue muy sutil, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante que las primeras palabras de la serpiente, las primeras palabras tuvo, que fue en relación al mandato que Dios había dicho. No fue, oye, no es cierto que están, saben muy malos estos, los demás frutos, porque no era cierto. Y bueno, no sé. El asunto es que Satanás o la tentación siempre irá dirigida en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere. ¿Está bien su nietecita, hermana? ¿Sí? ¿Ya la checó? Sí, ¿verdad? A lo mejor, espero que no, para que no se vaya a sentir, se está acostumbrando la nietecita de la hermana Adriana. Que la... Por cierto, hermana Adriana, su nuera no se animó a venir. Ahora no. Ojalá que pueda venir después. Pero bien, a lo que voy, hermano, es que hay elementos, vamos a ser tentados. Cada uno de nosotros somos tentados para hacer a un lado lo que Dios ha dicho. Nosotros como hijos de Dios, uy, perdón, esto es más bien la bocina, ¿verdad, hermano? No es la gracia. Nosotros como hijos de Dios, Dios no protege a sus hijos en el sentido de, digo, gracias a Dios por el Espíritu Santo, gracias a Dios por lo que Él pone en nosotros, gracias a Dios por sus tratos, ¿verdad?, y su misericordia para con nosotros, pero llega el punto, dice la Biblia, que no nos habrá sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos dejará ser, ¿qué?, tentados más de lo que podéis resistir. Pero el asunto es que vamos a ser tentados. Y es una tentación sutil que va directamente a desacreditar lo que Dios ha dicho. Desacreditar la palabra de Dios. Eso es lo que hizo la serpiente. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Se lo dijo claramente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer le había dicho, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis, aunque Dios no había dicho que no le tocaran, pero dice, no comeréis de él para que no muráis. El mandamiento era claro. ¿Y cuál fue la palabra de la serpiente? Estoy en Génesis 3:4. No moriréis. Es una afirmación contraria a lo que Dios ha dicho. Y luego, hermanos, viene a desacreditar la persona de Dios. No solamente la palabra de Dios, sino la persona de Dios, los motivos de Dios. ¿Cómo? Pues le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es tal vez, es que Dios quiere todo para sí mismo, o yo puedo decidir por mí mismo, o siempre esa es la tentación. La tentación. Todos, como hijos de Dios, como criaturas, vamos a ser tentados en relación a esto. Y cuando empezamos a dudar y permitimos en nuestro corazón la duda de lo que Dios ha dicho, empezamos a ver lo que Dios ha prohibido como algo bueno. Ahí dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era que bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era un árbol bueno para comer. Dios había dicho que no comiera, pero es bueno para comer. Es agradable a los ojos. Es árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ese aspecto que Dios había dicho, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El hombre ahora queriendo saciar por su propia cuenta los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria o lo que es la gloria de la vida, lo que vale la pena hacer en esta vida. ¿Sabe quién? Dios no está en contra de satisfacer nuestros deseos, de los deseos de los ojos. Dios ha dado honorables deseos a nuestros ojos. Dios ha dado honorables deseos a nuestra carne. Dios ha dado una honorable gloria de la vida. Y eso se satisface solamente cuando hacemos las cosas en los límites que Dios ha establecido. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Los deseos de los ojos. La Biblia dice, honrosos sean todos en matrimonio. Amén. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo a su mujer. A su mujer. Los deseos de los ojos, de una manera honorable. Los deseos de la carne, de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes disfrutar de sabores, puedes disfrutar de deleitarte en ciertas cosas de la vida que Dios ha creado. Pero en los límites de Dios. ¿Cuál es la gloria de la vida? Oh, la gloria de la vida es disfrutar lo que Dios ha dado y cumplir su voluntad y lo que Él quiera para mi vida. Tal vez no lo veo ahorita, es por la fe, descanso en sus promesas, pero esa es la gloria de la vida. Finalmente, el hombre podrá al final de sus días ver y decir, valió la pena. Pero el hombre apartado de Dios, el mundo ahora quiere llevarnos a unos deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, donde no se incluye a Dios. Y así lo vio la mujer. Un árbol bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno para comer, deseos de la carne, agradable de los ojos, deseos de los ojos. O codiciable para alcanzar sabiduría y ser como Dios. Oh, yo voy a ser como Dios, yo voy a tener esto, yo voy a... Y no bajo Dios, sino como Dios, o superior a Dios. La vanagloria. Por eso dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2. No le llama la gloria de la vida, sino la vana gloria de la vida en el contexto del amor al mundo. Está conmigo, amado hermano. El hombre va a ser tentado, tentado, tentado para apartarse de Dios, los hijos de Dios. Y finalmente, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bueno, ¿qué dice la Biblia en Génesis 3:6? Que ella comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dio también a su marido. Ella comió, ella desobedeció y luego dio a su marido. Ahora la Biblia nos dice que Eva fue engañada. Eso nos habla, ¿verdad?, de que aún la mujer en su forma, como Dios la creó, necesita una dirección. Ella fácilmente puede ser engañada. Dios creó a un hombre. Y una mujer necesitará una cabeza para no ser engañada. El problema es cuando el hombre deliberadamente no es engañado, sino deliberadamente decide no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que motivó a Adán? Porque Adán no estaba siendo engañado. Ahora, yo se los he dicho antes y se los vuelvo a repetir. Hay una frasecita en Génesis 3:6. Si está ahí, está en Génesis. En Génesis 3:6 dice en el versículo 6, y dio también a su marido. Dio también a su marido. Nuestra versión en español no incluye esta frase, pero en el original dice, dio también a su marido con ella. La idea que se entiende es que Adán estaba allí con ella. Él estaba escuchando todo lo que la serpiente dijo y no movió un dedo para detener a esa serpiente. Adán desobedeció a Dios. No vemos aquí que Adán estaba convencido de lo que la serpiente estaba diciendo, no fue engañado, pero sencillamente desobedeció a Dios. Hizo a un lado lo que Dios decía. Bueno, y dice más adelante, porque oíste a la voz de tu mujer. Eva fue la tentadora para con Adán. Y llega el punto en que Adán, uno dice, ¿qué le motivó? Eva se convirtió en una prioridad en su vida por encima de Dios. ¿No perder a Eva? ¿No pudo persuadir a Eva? No dice la Biblia que trató de persuadir, pero llega el momento en que otras influencias, otro amor, aún un amor honorable, nunca puede estar por encima de nuestra relación con Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Aún en un contexto cristiano, un hombre o una persona puede amar más a su mujer que a Dios. Y eso no es lo que Dios dice. Tenemos que amar a Dios y como resultado amaremos a nuestra mujer desde una perspectiva honorable y de una perspectiva de buscar lo mejor para ella. ¿Qué le motivó a Adán? Bueno, finalmente él desobedeció. Hubo influencias, hubo cosas, hubo motivos que lo llevaron a un momento en su vida en decidir, yo voy a hacer lo que va en contra de Dios. Así como cuando los hijos ahorita están pequeños y aún todavía empiezan a manifiestan, ¿verdad?, que quieren hacer su propia voluntad. No quieren escuchar la voz de sus padres. ¿Y sabe qué? Una de las características de estos últimos días es que los hijos son desobedientes a los padres. Y la palabra allí es no se dejan persuadir fácilmente. Uno de los problemas en nuestros hogares, aun cuando nuestros hijos son pequeños, es que su voluntad no es quebrantada. Ellos tienen que saber que tienen una voluntad, pero esa voluntad debe estar sometida a la voluntad de sus padres. Pero ahora vemos, en los últimos días, vemos a los hijos y aún al hombre en sí mismo, aún a las personas, aún a las esposas, aún a los empleados o siervos, aún a los jóvenes en cuanto a su autoridad, las personas en cuanto a su actitud hacia la autoridad, de una manera muy retadora. Y nuestros hijos son pequeños, nuestros hijos saben que pues depende de nosotros, obviamente nos ven grandotes, nos ven esto y que esto, el otro, pero empiezan ellos a despertar a la vida. Va a llegar el día en que ellos van a tener que decidir si van a hacer la voluntad de Dios o su propia voluntad. Y empiezan desde pequeños, pueden manifestar ciertas cosas, y estamos ahí tratando con ellos, llevándoles a la Biblia, llevándoles a la palabra de Dios. Cabe mencionar que podemos darles el mejor de los ambientes y eso aún no garantiza que ese corazón no va a apartarse del Señor. Debemos orar que Dios haga una obra espiritual en sus corazones. Ahora, que aún, aunque somos faltos, Porque nuestros hijos, nosotros como hijos de Dios, muchas veces hemos sido faltos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque ha sido perfecto y no estoy en contra de que vivir una vida donde debo buscar no estar esclavizado al pecado. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque por la gracia de Dios, Él nos ha restaurado de nuestras caídas. Y aquí lo vemos con Adán. Finalmente Dios trató con Adán. Esto que voy a decir. Dios trajo a Adán y trajeron, hubo, ¿cómo se llama? Consecuencias. Dios confrontó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Vemos que el hombre empieza a esconderse de Dios, vemos que el hombre... Pero una de las cosas que vemos en Adán, y lo he dicho otras veces, es una sensibilidad para volver a Dios. Una sensibilidad. Él está, trata de proteger su pecado, trata de protegerse, esconderse de Dios, pero cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Él respondió, gracias a Dios, Él respondió. Él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Fue sincero? Bueno, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Se estaba escondiendo de la presencia de Dios. Antes no había problemas entre él y Dios, ahora se esconde de Dios y le es sincero, no le dijo más. Siempre el hombre oculta una parte. Le dijo, le fue sincero. Le dice, bueno, es que escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. Bueno, ¿y por qué tuviste miedo? Ah, ¿qué pasó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es que estaba desnudo y me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Y bueno, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Ay, no debí haber dicho eso. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ya no contesta nada y le dijo, Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y luego vienen las excusas del hombre, la mujer que tú me diste. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Que ella te dio, tú comiste, finalmente te forzó, bueno, sabemos que no. Le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dijo, pues la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová viene con la serpiente. Maldice la serpiente, maldice la tierra, maldice a la mujer en el sentido de los de su procreación. Y pone la condición de la humanidad, la condición de la creación de una manera más difícil para la vida, para vivir, si podemos decirlo así. Porque el hombre ahora estaría en un estado de pecaminosidad, estado caído. Y el hombre tendría que, no tendría las cosas fáciles, tendría que buscar, volverse a Dios. Pero gracias a Dios que en medio de la caída del hombre, Dios mismo, ese mismo día, da un plan de restauración. Y tenemos lo que conocemos como el protoevangelio, o la primera mención del evangelio, cuando dice, pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer, la semilla de la serpiente, la semilla de la mujer, la semilla de la serpiente, bueno, ¿quién es la serpiente? Es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás, su semilla es el pecado, y bueno, la simiente de la mujer es Cristo. Siempre tendríamos eso. Lo mismo que vemos, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Finalmente, ¿tú qué vas a decidir? Y vendría uno de la simiente de la mujer que heriría a la simiente de la serpiente. Cristo. Sería un varón. Y más adelante vemos que el Señor también maldice la tierra y le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Los pecados siempre traen consecuencias. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre tiene que entender que el apartarse de Dios siempre trae consecuencias. Los niños tienen que aprender, jóvenes, niños, ¿me está escuchando, Aleph? ¿Me está viendo? Sí. Que apartarse de Dios trae consecuencias. ¿Me está escuchando, Iker? Iker, ¿me estás escuchando? Sí, pastor, sí. Apartarse de Dios trae consecuencias siempre, desde el principio, desde el principio. Y hermanos adultos, sin duda, tenemos que tomar esto en cuenta, pero Dios no dejó al hombre sin una oportunidad para ser restaurado. Después de haberle dicho esto, dice la Biblia en el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hizo Dios al hombre túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, bueno, hablando a la Trinidad, y lo sacan entre la Trinidad, lo sacó del huerto del Edén, versículo 23, para que labrase la tierra que fue tomado, y aún protegió el camino hacia el árbol de la vida, porque el hombre en esa condición no tendría que ser restaurado para entonces comer y poder experimentar del verdadero árbol de la vida. Y gracias a Dios que en la restauración del Señor podemos conocer y comer del verdadero árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante, hermanos, es esto. Que Dios viste al hombre, así dice, de túnicas de pieles. Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué representa esto? Bueno, por supuesto, se ha dicho y se ha enseñado que hubo una muerte de por medio. Por supuesto, si hubo túnicas de pieles, ¿hubo qué? Muerte de por medio. Tenemos la primer muerte después de la creación, la física. Muerte, la primera muerte espiritual, la de Adán y Eva. La primera muerte física, la de estos animales que representan de alguna manera pues al Señor Jesucristo, pero quiero que vea esto. Hay muerte, es la manera en que Dios está estableciendo cómo el hombre puede restaurar, ser restaurado con Dios. A través de muerte, a través del derramamiento de qué, de sangre, a través de la necesidad de una cobertura, a alguien que, algo que cubra lo que el hombre es. Y más adelante veríamos que también la necesidad de fe. Pero también la necesidad de un sustituto. Alguien tendría que morir en nuestro lugar. Esos animales murieron en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. Esos animales murieron. Cristo murió por nosotros. Esos animales, su sangre fue derramada. Cristo derramó su sangre. Esos animales, sus pieles serían nuestra cubierta, o la cubierta de Adán y Eva ahora. Cristo es ahora la cubierta para todo aquel que cree. Amén. Más adelante, el hombre. Esto es lo que Dios establece. Uno dice, bueno, Adán y Eva fueron salvos en el momento que Dios puso esa cubierta sobre ellos. Yo creo que no es necesariamente así. Estoy entrando en algunos detallitos y específicos. Nada más ponga, tenga presente esto. Fíjese. Adán y Eva representaban en ese momento toda la humanidad. ¿Está claro? Ellos representaban toda la humanidad. De ellos saldría toda la humanidad. Y Dios les viste y les da con esto tiempo. Porque la Biblia dice, el día que de él comieres, ciertamente que morirás. A través de este sacrificio les da tiempo y les da oportunidad. Tiempo para ser restaurados y una oportunidad para ser restaurados. Ahora, Dios, uno dice, es que el pastor dice ahí que Dios los vistió, ¿sí? Y Dios mató a esos animales, ¿sí? Y es que es de Dios la salvación. Nadie está cuestionando eso. De tal manera amó que Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, y solamente es una manera de presentarlo así, por lo que vemos después en Génesis capítulo 4, que Adán y Eva, o Adán, la cabeza de ese hogar, le enseñó a sus hijos que debían ofrecerle una ofrenda a Dios. Y la Biblia, a nosotros, gracias a Dios, ya nos dice en Hebreos capítulo 11, que Abel, por la fe, ¿qué dice? Por la fe presentó, ¿cómo dice ahí? Un mejor sacrificio, ¿cómo dice ahí? Se lo voy a leer para no estar parafraseando. Pero si, no, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, por la fe presentó. Creo yo que Adán y Eva, de ahora en adelante, sabían cómo ofrecer un sacrificio a Dios, cómo acercarse a Dios, cómo te acercas a Dios, que está representado por ese huerto, y vas a la puerta de ese huerto, al cual ya no puedes entrar, ya no puedes, pero ahí está la presencia de Dios. Te acercas a través de una ofrenda. ¿Qué clase de ofrenda? Una ofrenda que implique una muerte, un sustituto, derramamiento de sangre y confianza en que a través de esa muerte, a través de ese sacrificio, yo puedo agradar a Dios. Eso lo vemos en Noé, que lo hizo después del diluvio. Y lo vemos también en Abel, que presentó de lo más gordo de sus ovejas. Ahora, es que él era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Cada quien ofreció según su oficio. Yo creo que esto era más allá que un oficio. La clase de ofrenda. Y dice la Biblia, aconteció andando el tiempo, pasando el tiempo, que Caín ofreció esto, que Abel ofreció esto. Creo que Caín cambió la manera en la que debía dirigirse a Dios. A lo que voy es a esto, que a Adán y Eva, Dios les dio la oportunidad para ser restaurados y ellos voluntariamente, por la fe, se rindieron a eso que Dios había provisto. Ahora ellos ofrecían un sacrificio para Dios. Sí, el tiempo y la oportunidad ahí estaban. Soberanamente Dios estableció que no había salvación sin otra forma que el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La soberanía de Dios así lo estableció. Pero la voluntad de cada hombre, aún incitada por Dios, aquí está. Aún de un hijo como Caín, enseñado por sus padres, mira, así debes acercarte a Dios. Tarde o temprano se podía rechazar. Cristo murió por todos. ¿Lo cree? Pero tristemente no es de todos la fe. Va a llegar el día en que cada persona tendrá que ejercer su voluntad. Si ha de resistirse, ha de rendirse o resistirse a lo que Dios ha establecido. Lo vemos en Adán. Gracias a Dios. Yo creo que después de este trato de Dios con Adán, él fue restaurado. Dios lo vistió. Es un acto de la soberanía de Dios. Pero ahora, Adán, ¿qué vas a hacer con esto? Y él voluntariamente lo aceptó. Y ofreció ofrenda. Y ofreció ofrenda continua. Y le enseñó a sus hijos. Pero vemos más adelante su hijo mayor, en quien tal vez estaban puestas las esperanzas. Y vemos tal vez ahí Eva poniendo sus esperanzas en Caín. Llegaría el día en que así como su padre en el huerto. Ahora Caín, fuera del huerto, decidiría hacer a un lado lo que su padre terrenal le había dicho cómo dirigirse a Dios, que lo había aprendido del Padre Celestial. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín fue condenado. No, otra vez vemos a Dios buscando restauración con Caín. Con Caín. Pero Caín no le respondió nada a Dios. Caín no tuvo el corazón sensible de Adán para decir, sí, he hecho esto, y volverse a Dios. Caín se endureció. Y vamos a hablar de esto más adelante. Vemos a un hijo de Dios, Adán, que hizo a un lado lo que Dios... Llegó el día de su prueba, llegó el día de la tentación, llegó el día de la de que no se tomó la salida. Y cada persona pasa por ese día, si podemos decirlo así. Muchos hemos caído y por la gracia de Dios hemos sido restaurados. Pero otros aún rechazan a Dios y se mantienen rechazando a Dios como Caín. Vemos la caída del Hijo de Dios, Adán, y después veremos la caída de este hijo de Adán, Caín. Las cosas eran diferentes, pero no justifica ahora tampoco lo que Caín estaba haciendo. Y vamos a ver otros elementos. Es interesante, toda criatura de Dios, tarde o temprano, tendrá que decidir. Dios dijo en Ezequiel 18, todas las almas son mías, aún el alma del Padre como el alma del Hijo. Son mías. El alma, ¿se acuerda lo que dice? El alma que pecare, ciertamente morirá. Ya es una responsabilidad personal. Y amados hermanos, nosotros pensamos en nuestros niños y nuestros jóvenes, y sin duda nuestros jóvenes han tomado decisiones de apartarse del Señor y pero como les he dicho, puede ser que muchos de nosotros podamos tener una apariencia de piedad, pero nuestra vida estar separada del Señor. Y en ese caso sería mejor ser frío o caliente a ser tibio. Que Dios nos ayude a sencillamente rendirnos a lo que Él ha establecido como su voluntad. Yo estoy seguro que probablemente usted está luchando con algunos aspectos de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Por favor, no piense que las cosas se las queremos imponer. Si usted viene a esta iglesia, si usted quiere escuchar la predicación desde este púlpito, esa ha sido su decisión. Y será nuestro privilegio poder ayudarle. Así que no ponga la carga sobre mí o sobre lo que la iglesia enseña como una imposición de que quieren que... No. Mejor pregunte, ¿qué Dios quiere para su vida? Pero aún usted puede estar, y ya lo escuchará, si no lo... Por alguna razón no puede escuchar... No, vaya a su casa, si tiene que regresar, escuche el mensaje más tarde. Pero no podemos, no debemos ensañarnos o enojarnos con las cosas de Dios. Y luego tomarlas contra aquellos que sus obras son buenas. Y ya abundaremos en eso. Dios nos dé un corazón para Él. ¿Has fallado? Gracias a Dios hay restauración en Cristo. ¿Amén? ¿No has sido el cristiano que debería ser? Gracias a Dios hay restauración en Cristo. ¿Qué estás esperando? Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Hemos tratado de establecer el ambiente o para lo que habremos de abundar ahora en Génesis capítulo 4. Oh Señor, nuestro mi corazón rebosa, Señor, de palabra en esta hora. Vemos la vida de Caín, vemos la vida de esa generación piadosa que puso sus ojos en las mujeres, en las hijas de los hombres. Recordamos a Esaú, el mismo Cam, el mismo rey Joás, cómo fue malagradecido con Joyada y sus hijos. Ah, Señor, tarde o temprano los corazones son probados. Guárdanos, porque ninguno de los que estamos aún aquí podemos decir, yo estoy exento. Yo estoy exento. Tenemos que permanecer en Cristo. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y a mirar, a estar firmes. Queremos estar firmes, mirar que no caigamos, cuidar, apartarnos de aquellas influencias, de aquellas cosas que pueden robarnos fácilmente nuestra fe. No seríamos el único, el primero, y tristemente no seríamos el último. Mientras tú, estos últimos días están siendo un tiempo de prueba. El juicio está comenzando por la casa de Dios. Y tú estás probando quién verdaderamente ha de rendirse a ti. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.